Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina José Luis Rosales
y Normediz Luna. Hoy tenemos para ustedes importantes temas que definitivamente no deben perderse, desde los más recientes apoyos para el campo
hasta los nuevos reglamentos para el uso de semillas y pesticidas que está implementando el gobierno de Tamaulipas.
¿Qué les parece si comenzamos a través de la sintonía del 107.9 Radio Tamaulipas?
¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenos días. Hoy aquí en cabina tenemos un invitado que tiene que ver con el sector rural. Se trata del doctor Venancio Banoye Eligio, quien es investigador adscrito al Instituto de Ecología Aplicada de la UAT. Él nos va a platicar sobre el CONAFI, que es el Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, José Luis. Agradezco la invitación a este programa.
Muy bien. Pero antes, ¿qué les parece si, Norma, tienes alguna nota aquí relevante?
Sí, José Luis, comentarles a nuestros amigos productores del estado de Tamaulipas, hace rato salió un spot, de que el viernes, se va a llevar a cabo el evento de mejoramiento genético en el municipio de San Fernando. Están todos cordialmente invitados, acérquense a las ventanillas más cercanas a su municipio para que sepan cuál es el trámite correspondiente para poder acceder a este evento. Otra nota importante, comentarles que se lleva un 96% de, ahora sí que, de cosechas en nuestro estado, José Luis, tanto en el norte como el sur de este producto tan importante para nuestro estado. Y también así el maíz, bueno, lleva un poquito menos de porcentaje, José Luis, pero sabemos que durante este tiempo se va a ir, ahora sí que, emparejando.
Pero ahí va.
Pero sí, se va dando una buena cosecha.
Muy bien, amigos. Iniciamos la plática con el doctor Venancio Banoye Eligio, investigador adscrito al Instituto de Ecología Aplicada de la UAT. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, José Luis. Aquí estamos para lo que se ofrezca.
Muy bien. Antes de entrar de lleno al tema, primeramente agradecerle al doctor que haya aceptado nuestra invitación para estar aquí con nosotros en este programa. Y para entrar al tema, nos gustaría que dijera a nuestros radioescuchas y que nos explique qué es el Instituto de Ecología Aplicada, cuál es el objetivo de este instituto y bueno, al cual pertenece usted.
Bueno, sí, José Luis, efectivamente el Instituto de Ecología Aplicada es un área de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la cual se realiza investigación de tipo aplicada enfocado a la ecología y al manejo sustentable de los recursos naturales. Tenemos varias líneas de investigación, dentro de las cuales abarca desde la sustentabilidad en ecosistemas hasta áreas que involucran aspectos rurales y de importancia en el campo, como es la entomología económica, la cuestión de plagas, el manejo integrado de plagas, que, bueno, en mi caso es una de las áreas de especialización.
Muy bien.
Doctor, ¿en dónde están ubicados ustedes?
Estamos ubicados en la colonia Libertad, en la calle Golfo número 356. Para ubicarnos mejor, es sobre la calle de la donde está la Procuraduría General de la República, de aquel lado del eje vial. Ahí estamos ubicados físicamente.
Sabemos que recientemente usted fue nombrado evaluador del Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario de la CONAFI. Este es un órgano especializado en materia de sanidad vegetal. ¿Podría ampliar a nuestros radioescuchas qué significa para usted que lo haya nombrado para este cargo y cuáles serían las actividades que va a realizar?
Bueno, efectivamente, Norma, el Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario es un órgano, un organismo que coadyuva al SENASICA, la Dirección General de Sanidad Vegetal, en la emisión de recomendaciones, sugerencias, comentarios sobre diversas actividades que se realizan o que se van a realizar en el contexto del control, manejo de plagas que afectan a diferentes cultivos en el país. En efecto, a mí me solicitaron el apoyo para realizar este tipo de actividades y con base en los diversos tipos de investigación o líneas de investigación que en este caso son tomadas en cuenta para solicitar este tipo de apoyo técnico. En este caso a mí se me solicitó el apoyo para emitir recomendaciones y sugerencias en la cuestión de moscas de la fruta. Uh-huh. Son actividades, es para realizar documentos de importancia de índole nacional, ¿verdad? Y que van a ser tomados en cuenta para emitir en este caso puede ser documentos técnicos para el control y manejo de esta plaga en las áreas citrícolas de Tamaulipas y del país.
Doctor, una vez que nos ha explicado los objetivos de este instituto y las acciones que emprenderá como evaluador del Consejo, de acuerdo a su perspectiva, ¿cuáles serían las principales amenazas que ve para el agro tamaulipeco?
Bueno, en efecto, existen muchas amenazas dentro del agro tamaulipeco. Tenemos dos cultivos de amplia importancia, bueno, al menos aquí en la zona centro y norte del estado, que es el sorgo, la citricultura. Para el sur tenemos la soya, ¿verdad?, la caña. Y bueno, definitivamente las amenazas son, primero, del tipo económico. Yo creo que a veces nuestros productores están ávidos de conseguir apoyos. La economía es parte importante del productor, de sacar adelante sus cultivos. Esa es una parte importante que creo que debe ser tomada en cuenta primero que nada. Sacar adelante al productor primario en el campo para poder llevar el cultivo o el manejo integrado de plagas. Como segundo punto es efectivamente la cuestión del manejo de plagas y enfermedades. Ese es un punto importante. Un ejemplo puede ser lo que pasa con el pulgón amarillo en el sorgo, de tanto impacto que ha tenido en la producción. En citricultura vemos la problemática del HLV o el virus del Wanglong Bean, moscas de la fruta, que no deja de ser un problema a pesar de que tenemos ya 20 años trabajando, más de 20 años. La campaña se inició en el año 94, si mal no recuerdo, y bueno, seguimos teniendo esa problemática, y esa problemática de moscas de la fruta es una de las principales amenazas dentro del sector comercial, tanto como del sector fitosanitario en Tamaulipas.
¿Cuál ha sido la base en cuestiones de la citricultura en base a esto? Pues que este animalito que nos ha dañado, que habla acerca que tienen un buen tiempo trabajando.
Ah, ok, de moscas de la fruta. Bueno, sí, en efecto, eso es un área de que venimos trabajando. Yo estuve en sanidad vegetal alrededor de 14 años colaborando. Uh-huh. en la sanidad vegetal y les aseguro que independientemente de las problemáticas actuales como el HLV u otras que enfermedades que todavía no están reportadas, la problemática de mosca mexicana de la fruta sigue siendo uno de los principales de las principales restricciones cuarentenarias en el estado para que el productor mueva su fruta a otras partes del país o al extranjero con mejores precios. Hay una campaña nacional contra moscas de la fruta que se lleva a cabo en el estado actualmente. Sin embargo, a veces se considera que con los usos tradicionales del manejo a través de controles químicos puede ser suficiente para llevar a cabo este tipo de supresión o control de esta plaga. Sin embargo, desde el punto de vista científico y ecológico, esta plaga tiene que tener el conocimiento de esta plaga o el control de esta plaga también tiene que integrar conocimientos tanto ecológicos, biológicos, que puedan integrarse a ese tipo de manejos.
¿Qué es lo que realizabas ahí en la campaña cuando trabajabas anteriormente? ¿Hacías muestreos? ¿Iban al campo?
Bueno, mi último desempeño dentro de la campaña, dentro del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, fue ser el responsable del área del control autocida. Esto es, el control autocida quiere decir la liberación masiva de insectos estériles al campo para que estos se puedan reproducir o tratar de reproducirse con el insecto de campo o las moscas del campo. Obviamente, como son estériles, no hay un tipo de reproducción, no hay ninguna. Entonces las generaciones o las generaciones subsecuentes pues no existen, lo que conlleva a una erradicación en su mejor momento o una supresión de poblaciones de esta plaga. Eso fue y bueno, tuve varios cargos dentro de la campaña de moscas de la fruta, desde estar en el laboratorio hasta ser parte del equipo de la técnica del insecto estéril.
Doctor, sabemos que tiene una gran experiencia y que todos estos años han contribuido ahora sí que para hacer el ¿cómo se dice? Para tener su nombramiento, ¿no?, de evaluador del Consejo Nacional. Creo que es una labor muy grande y una satisfacción que debe de tener. No dudamos de toda la chamba que ha hecho para mejorar en todo eso. ¿Nos podría también explicar de qué manera, así sencilla, cómo se llevan a cabo una investigación y si usted tiene alguna relación con algunas otras instituciones con el orden de gobierno?
Sí, mira, la aplicación de llevar a cabo de una investigación o hacer ciencia viene precisamente a partir de observaciones y a partir también de necesidades en el campo, en este caso, en mi caso, ¿verdad? Yo he crecido, me he desarrollado profesionalmente dentro, como les comentaba, dentro del ramo de plagas y enfermedades, y a partir de ese tipo de relación surgen muchas preguntas: cómo poder contribuir a un mejor control, en este caso de mi especialidad, cómo poder contribuir a la mejora de condiciones, a la mejora de estrategias técnicas para el control en este caso de enfermedades. Y sí, tenemos relación con instituciones. Hay instituciones que deben estar relacionadas con este tipo. Efectivamente, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal es de los primeros instituciones que deben estar interesados en este tipo de investigación. En este caso, las publicaciones que he realizado en colaboración con compañeros han ido a manos de en este caso, por ejemplo, del coordinador de la campaña contra moscas de la fruta. Ellos tienen estas investigaciones. Ha habido pláticas con en este caso el ingeniero Carrizales, donde se evalúa, donde se trata de profundizar cuál sería la aplicación más práctica de este tipo de investigación científica.
Con respecto al cambio climático, doctor, por ahí también sabemos que tiene experiencia. ¿Nos podría dar su opinión en relación a lo que existe con respecto a la práctica de la agricultura? En específico, la situación, la relación en el aumento de la presencia de plagas, ¿tiene algo que ver el cambio climático?
Bueno, sí, efectivamente, José Luis, es una de las amenazas más fuertes dentro de la agricultura. La agricultura es un sector... si no es que ya es golpeado, va a ser golpeado por este fenómeno del cambio climático. Y bueno, la cuestión de plagas es uno de los temas más importantes, ya que en muchos casos algunas plagas que tienen un comportamiento en una cierta área del país tienden, al haber condiciones de cambios de temperatura, tienden a expander su influencia. Por ejemplo, si tenemos plagas tropicales, con los cambios que puede haber en la temperatura, estas plagas pueden ir, por ponerlo de un ejemplo, ir yendo hacia el norte, afectando nuevos cultivos, expandiendo sus hospederos y bueno, y por lo consecuente afectando la actividad agrícola del estado. Esa es una de las principales problemáticas que están siendo analizadas en ante escenarios del cambio climático.
¿Cómo se relacionan los productores con ustedes en este tipo de investigaciones que llevan a cabo, doctor?
Sí, mire, en efecto, esa es una parte importante dentro de la actividad científica, dentro de la actividad del investigador, cómo llevar esa investigación hacia los productores. los investigadores hacemos ciencia, cómo transmitirla. Ese es un paso importante y muchas veces está llevada a cabo por áreas de vinculación dentro de la universidad, áreas de difusión dentro de la universidad, áreas de contacto, ¿verdad? Contacto con personal, como les decía yo, con, en este caso con la campaña de moscas de la fruta, es una forma de poder transmitirlo. Definitivamente los foros, los congresos, los simposios son áreas importantes para difundir toda esta investigación, ¿verdad? Que puede ser de beneficio, amplio beneficio para los productores.
Dentro de toda su trayectoria en el campo agropecuario, ¿nos podría mencionar en qué otros proyectos de relevancia ha participado para que nuestra audiencia tenga conocimientos?
Bueno, de verdad que proyectos de investigación, colaboramos en muchos proyectos de investigación con compañeros de otras líneas de investigación. Sin embargo, una parte relevante que ahorita estamos llevando a cabo es la investigación que estamos haciendo en la Reserva de la Biosfera del Cielo, ¿verdad? Estamos tratando tenemos proyectos enfocados a la búsqueda de enemigos naturales de moscas de la fruta. Tenemos una problemática, por ejemplo, del mango en el sur del estado, donde ese mango prácticamente se pierde por efectos tanto climáticos, y si no son climáticos son consecuencias de daño de plagas, como en este caso de la mosca del mango. Entonces, esa es una parte que nosotros, bueno, yo como investigador y con mis colaboradores estamos tratando de enfocar. Hemos hecho investigación también en el altiplano tamaulipeco, y bueno, actualmente también estamos adscritos a la red temática binacional de salud pública, donde también colaboramos con, a través de la universidad, con diversos estados fronterizos de tanto de Estados Unidos, tanto de México, en el área de vectores, en el área de insectos. Entonces, por decirlo de un modo, tenemos mucha actividad que ojalá en un futuro cercano la podamos aterrizar en beneficios para el campo y Tamaulipeco.
Doctor, nos ha mencionado diferentes, así que moscas de la fruta, tanto en los citrícolas, ahorita que mencionas del mango, lo del turbón amarillo en el sorgo. Dentro de las investigaciones que han llevado, ¿en cuál es la que han tardado un poquito más en encontrar o combatir este bicho?
Bueno, definitivamente estas campañas fitosanitarias están basadas muchos se basan, ¿verdad?, en la participación del productor, ¿verdad?, en la participación, en el cuidar su huerta, tanto citrícola, tanto del mango. Esa es una parte importante, muy importante, en el control de estas plagas. En el caso de la mosca mexicana de la fruta, se tienen datos de que con la aportación del productor, con una aportación en el sentido mecánico, en el sentido de al menos el productor levantar la fruta que está en el suelo, enterrarla, tenemos un control hasta el 60%. Entonces, efectivamente hay muchos productores que participan y bueno, también tenemos que, hay también enfoques hacia exhortar a esos productores que todavía no tienen esa participación. Eso me consta porque estuve en la campaña contra moscas de la fruta, y bueno, la constante divulgación de esta campaña, la constante difusión de técnicas de control y todo involucra a muchos productores. Pero, sin embargo, ahí todavía tenemos hay gente que todavía no procesa, o no, todavía no tiene esa importante aportación para la campaña. Yo creo que es vital la participación del productor en este tipo de problemáticas.
Doctor, ¿no sería recomendable en el caso del sorgo emplear alguna sisopa sin autorización? ¿Podría afectar algún otro cultivo?
Bueno, mira, José Luis, el aspecto del control biológico en algunos casos, ahora sí que se ha salido desde su contexto de control. Ha habido ejemplos en el mundo, ¿verdad?, de insectos que son introducidos para el control de algunas plagas, y donde ese tipo de control se convierte y después en una problemática. En el caso de la crisopa, yo no he tenido conocimiento de que vaya a hacer algún tipo de daño a otros cultivos. No tengo conocimiento de eso. Lo que sí tengo conocimiento es de que tiene un impacto sobre las poblaciones del pulgón. Eso sí lo tengo conocimiento. Sin embargo, hay estudios en el INIFAP donde indican que, bueno, integrar la crisopa e integrar los controles químicos pueden llevar a un tipo de mejor de control. La verdad, no he tenido conocimiento sobre este insecto, sobre algún otro tipo de daño.
¿cuáles serían algunos métodos ahorita que nos mencionabas que cierto, hay todavía apatía o que los productores no se quieren involucrar en este en esta problemática o tratar de ayudarlos a combatirlos? ¿Cuál sería una una buena alternativa que usted pudiera obtener para poder convencer a nuestros amigos productores, sobre todo a los estados de Tamaulipas, para que participen, para que nos ayuden a superar esto?
Fíjate que es una muy buena pregunta. Las estrategias pues se basan principalmente en el contacto con el productor. Ese es el mejor método de poder estar. Sin embargo, por ejemplo, una actividad como el control de moscas de la fruta, donde tenemos 5,000 productores, prácticamente a veces es imposible tener ese contacto a través de la campaña. Sin embargo, la divulgación, la difusión de esta actividad cuenta. Ahora, dentro de la citicultura tenemos otro problema, la cuestión de nuestros productores, la edad de nuestros productores citrícolas también está afectando, aunque ellos quieren hacer su actividad, ya no pueden. La familia a veces ya está involucrada en otras actividades económicas, alejadas de la citicultura. Entonces, esos otros fenómenos sociales, socioeconómicos que se presentan en las zonas sí. citrícolas y que se deben abordar también desde un punto de vista multidisciplinario, no solamente a veces del lado fitosanitario, sino tienen que integrarse otro tipo de disciplinas sociales, ¿verdad? Y evaluar también este tipo de escenarios.
Muy bien, doctor. Bueno, conociendo aquí toda la trayectoria que ha tenido aquí en el CONAFI, ¿existe alguna página web donde puedan tener alguna información sobre ustedes? ¿Algún correo donde puedan comunicarse?
Sí, tenemos la página de la universidad, ¿verdad? Oficial, a través de la página de la universidad pueden contactar a cualquier investigador. Y bueno, en mi caso tengo un correo oficial que no sé, lo puedo decir, es B con B de vaca, Banoye, también con B de vaca y griega, @docentes.uat.edu.mx.
Muy bien.
Doctor, dentro de la CONAFI, ¿hay algún otro tipo de investigaciones que algunos otros que colaboran en otros tipos de investigaciones? Digo, sabemos que es muy amplio y que abarcan muchas cosas.
Mire, hay datos de que la CONACOFI involucra alrededor de 150 investigadoras a nivel nacional con diferentes expertise, con diferentes áreas expertas. Evidentemente todas las áreas que involucra son todas las relacionadas a plagas y enfermedades. En este caso, la importancia de estar involucrado en esta serie de evaluaciones, de sugerencias que está solicitando el CONACOFI, es que estamos participando a nivel nacional. La Universidad Autónoma de Tamaulipas participa, se hace presente en la solución de problemáticas nacionales, ¿verdad? Que involucran también al Estado.
¿Cómo se involucran ahora sí que los estudiantes con ustedes?
Ah, muy bien, qué bueno esa pregunta. Mire, en el Instituto de Ecología Aplicada están planes de posgrado, de maestría y doctorado, donde tratamos de captar estudiantes para que se involucren en las diferentes líneas de investigación que tenemos. Una de las líneas de generación del conocimiento es precisamente la ecología y manejo integrado de plagas. Actualmente acaba de cerrarse la convocatoria para las áreas de doctorado y de maestría, y bueno, estamos en este caso el doctorado es un programa apoyado por el CONACYT, cuenta con becas, y esa es una forma de ir integrando recursos humanos. La formación de recursos humanos por parte del Instituto de Ecología Aplicada es importante, ¿verdad? Es parte sustancial del mantenimiento de este instituto.
¿Cuánto es el tiempo que dura el posgrado?
Para maestría tenemos 2 años y para doctorado son 3 años y medio.
Muy bien, doctor. Bueno, antes de despedirnos, quiero si puede agregar algunas palabras para nuestros radioescuchas y en su mayoría para los productores que nos están escuchando ahorita.
Decirles a los productores que efectivamente la situación en el campo es algo complicada. Sin embargo, son parte fundamental, ¿verdad?, en la productividad primaria. Sin ellos no tenemos la sustentabilidad de nuestra vida, la sustentabilidad de nuestros alimentos, y ellos son la base fundamental para todo esto. Buscar los apoyos, buscar la asesoría. Tenemos muchas asesorías que a veces se desconocen. Tenemos en los programas de SAGARPA u otra organización u otra institución, hay programas de apoyo. Búsquenlos, asesórense, porque de ahí existen suficiente o varios apoyos que pueden ayudarles a subsanar todas las debilidades que tengan actualmente en sus unidades de producción.
Pues bueno, amigos productores, acérquense a la oficina. Si nos hace el favor, doctor, de mencionarnos otra vez la ubicación y algún teléfono.
Sí, es la calle Libertad, es la colonia Libertad, perdón, la colonia Libertad. El teléfono es el de la universidad, la extensión es 1685, uh-huh. ¿Verdad? La calle es Golfo número 356, es sobre la calle de la PGR. Uh-huh. De aquel lado de la vía, uh-huh. Para mejor ubicación, okay. Ahí estamos para lo que se los ofrezca.
Sí. Okay, doctor, pues fue una amplia conversación y algo que a lo mejor muchos productores o muchos radioescuchas desconocemos en estos temas. Qué bueno que aceptó nuestra invitación y esperemos que no sea la última. Muchas gracias por asistir, José Luis. Nos vemos el próximo miércoles.
Muy bien, gracias, doctor. Estamos ahí en contacto el próximo miércoles a la misma hora, 11:30 a 12.
Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.
Gracias.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.